Ràdio Despí, Com Ràdio.
Game over.
Les 4 i 6 de la tarda. ¿Y qué? ¿Qué serían los sábados, señores? ¿Qué serían los sábados sin estos maravillosos momentos de 4 a 6 de la tarde? Estos maravillosos momentos en los momentos felices que compartes con Game Over. Game Over, sí señor, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM, un programa lleno
de fumadas,
un programa lleno de locos, un programa lleno de humor, ja, ja, humor, un programa de gente que da mucha risa, sobre todo cuando los ves por la calle y dices, ja, ja, qué gracia esto de Game Over, sí, en fin, un programa magnífico, estupendo. El programa que en principio está dedicado a los videojuegos, pero como siempre acabamos yéndonos por las ramas, pues acaba siendo un poco de todo. Un poco de todo de la vida, ¿no? La vida, un poco allí, un poco para allá, todo filosofando. Uh-huh. Aunque principalmente lo dicho, somos un programa de videojuegos. Los videojuegos, un tema que todo el mundo dice, eso, los videojuegos no tienen ni 4 días. ¡Mentira! Ya se hacen reportajes criticando a los videojuegos. Eso es un paso adelante.
¿Sí?
Y como estamos en Navidad, obviamente, las empresas jugueteras tienen los congojos por corbata. Ya se están aquí haciendo... tramando con campañas para desprestigiar a los videojuegos.
Yo tengo una duda respecto...
No, tú tienes muchas dudas, según sí. Yo, si no, no estarías aquí.
Una de ellas es, ¿por qué las campañas de juguetes, estas, las fábricas de juguetes, tienen miedo de los videojuegos cuando todas las encuestas indican que la edad media de los jugadores es de 26 años?
Qué maravillosos juguetes, como cada año nos sorprenden. El año pasado fue el niño ese que cagaba. Este año, qué mejor para acabar de rematar la faena que un niño que vomita, ¿no? Es como Lisaco los sábados por la noche. Hace lo mismo que ese muñeco, ¿no? Pilla una gran...
¿Pero el muñeco gira la cabeza a 360 grados?
Eso ya no está...
Pues todavía falta un año para que me igualen.
Ya. En fin, bueno, os lo he dicho. Esto es un programa muy loco, muy loco. Y como llegan las navidades, todo el mundo, videojuego, videojuego. Pues aquí tendréis toda la información de videojuegos. Game Over, lo dicho, un programa muy loco, muy locuelo, con unos componentes que están a la altura.
Escasos es la palabra.
Con unos componentes que están a la altura. Entonces está el señor Isaco, que como siempre, como de costumbre, para no faltar a la tradición, habla antes de presentarse.
Claro que sí.
¿Qué puedes decir a la audiencia de ti?
Pues puedo decir, que no sepan ya, nada.
Vale.
Nada, porque después de 95 programas, ¿qué no saben ya de mí?
Veo que eres un personaje altamente explicable. También debería estar el señor Saeva, pero no está porque el trabajo ya se sabe, el trabajo fastidia. Y si normalmente a la gente normal el trabajo ya fastidia de lunes a viernes, al señor Saeva le fastidia incluso los sábados. Algunos sábados ya sabemos...
Y los domingos.
Y algunos domingos, ya sabemos que hay días que no puede presentarse y hoy será un día de esto. Así que niños y niñas, a pesar de que no esté Saeva, no apaguéis la radio. Ya sé que todos os escucháis por él, por sus frases, por sus momentos. Pero quedaos con nosotros, que nosotros, a ver, no somos tan brutos, pero sí intentamos estar un poco a la altura. También estoy yo, señor Marc Royan, director de este cotarro, que bueno, no tengo tanto carisma como el Saeva o el señor Isaco, pero también estoy por aquí. Y próximamente también tiene que aparecer por aquí el señor Volcano, que le toca dir, espero que venga, siempre llega tarde, yoga aquí con los nervios, en fin, a ver si viene. Programa número 95, si no me equivoco, 95.
95.
Eso es tu padre.
Tú también.
¿Y qué contenidos tiene este maravilloso y bonito programa?
Bueno, pues para variar, comenzaremos con lo mismo, que son las noticias. También hablaremos de los lanzamientos de esta semana, que han sido muchos, muchos, muchos. Bueno, y alguno de la semana pasada que no comentamos.
No, a veces pasa, como decimos que en previews no siempre estamos aquí. Piensa que hay juegos que llegan una semana a una tienda y al cabo de tres semanas llega la otra. Así que claro, tampoco podemos estar aquí al día.
El juego de esta semana será Grand Theft Auto Vice City, que se ha puesto número uno nada más salir a la venta.
Claro.
La sección carrusel, ya lo hemos dicho antes, será Dir, las últimas noticias del PC. Y la Jukebox de esta semana tratará de un juego que está muy de moda en América.
Anda.
Y que en los próximos meses también estará muy de moda aquí, que es el Metroid. Lo que pasa es que hablaremos un poco del Metroid 3.
¿Y?
La banda sonora
qué
mejorada.
Qué vicio el 4. Qué vicio el 4.
Sí, al de Game Boy. Pero bueno, eso ya lo hablaremos durante la Jukebox.
Las 4 y 11 ya va siendo hora de dejar de daros el peñazo y poner un bonito tema musical no freak. Normalmente cuando está aquí el señor Saeva siempre temblamos para saber qué temas, con qué temas nos deleitará cada tarde del sábado. Afortunadamente, como el Saeva no está, pues yo tengo un poco más de raciocinio musical que él y al menos intentaremos poner un poco de buena música. Tenemos entre nuestras manos el nuevo álbum de Nirvana, que se llama el álbum, adivina cómo se llama el nuevo álbum de Nirvana.
Nirvana.
Efectivamente, muy bien. Dos gallifantes para ti, amigo Isaco. Enhorabuena.
¿Ese no murió hace ya como 10 años?
Sí, ya, bueno, eso es otro
tema. ¿Y sigue forrándose a nuestra costa?
Eso es otro tema. En fin, pondremos un bonito tema que escucharemos a continuación y su nombre es You Know You Are Right.
Chan Negro y mandamos un saludo a los de Game Over.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Hoy os hablaremos únicamente de una noticia grande, que es la boda del año, y no nos referimos a ningún marujeo barato. ¿Os acordáis cuando Darth Vader intentaba convencer a su hijo para que dominasen juntos la galaxia con su poder unido?
¡Únete! ¡Únete, Luke!
¡Únete a mí! Con nuestro poder dominaremos todo.
¡Luke, yo soy tu madre!
Y acabaremos esta guerra. ¿Tu madre?
Sí.
Vale. Pues algo así es lo que ha sucedido entre Square y Enix. Ambas compañías se unirán en una sola a partir del próximo 1 de abril. Y con su nivel de producción van a copar casi la totalidad de los juegos de rol. La fusión de las compañías legalmente se llamará Enix, Square, Inc. Aunque todavía discute la gente por internet si se va a conocer comúnmente como Enix Square o Square Enix. Lo cierto es que la compañía dominante será Enix. Cada acción de Enix se convertirá en una acción de la nueva compañía, mientras que cada acción de Square se convertirá en 0,81 acciones de la nueva compañía. Esta proporción ha hecho bajar el 19% que ya poseía Sony de Square hasta un 8,4% de la nueva empresa. Por lo tanto, siguen teniendo una parte importante, aunque aquellas coacciones que hizo en su día diciendo no vamos a permitir que ningún Final Fantasy salga en GameCube, pues van a quedar un poco más mermadas. Además, vamos a tener más en cuenta noticias económicas. Square compró no hace mucho a los creadores de Ogre Battle, una popular saga de estrategia en Japón, y Enix posee a Game Arts, que son los creadores, entre otros, de Grandia, un gran éxito de críticas, etcétera, etcétera. Por otra parte, Namco también está metido en el cotarro porque posee acciones de ambas compañías. Así pues, los juegos de rol que no vengan de esta compañía o de Namco se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano. Los Breath of Fire y ya está, no mucho más. Y, por último, prevén un beneficio de 500 millones de euros, unos 83.000 millones de pesetas, tan solo en su primer año de vida.
I'm
Dead to Rights, el juego de acción de Capcom para Xbox, llegará a Europa con mejoras respecto a su versión americana. Aleluya. En concreto son retoques en la jugabilidad, el uso de escudos humanos, madre mía, las armas, la inteligencia artificial enemiga, más niveles de dificultad, para que luego sería que los europeos lo queremos todo más carito, no, todo difícil, y nuevos combos para Prota, que siempre está bien. En Europa saldrá exactamente el próximo 31 de enero.
Una noticia un poco sorprendente, y es que en Japón han clasificado Dead or Alive Extreme Beach Volleyball como un juego para mayores de 18 años.
Como cabras todos a comprarlo.
Exactamente, dirán, ay, la etiqueta 18, seguro que es porno. No lo ves, no lo ves, dirán todas las revistas. Y la gente, que sí, que pone para 18, yo me lo compro. Y luego dirán que el juego es una mierda porque no aparece nada porno.
Bueno, has empezado a ver, empiezan a rular por internet los primeros fakes con, bueno, las niñas sin bikini.
Explica lo que es un fake.
Ahí que es un
trucaje, un montaje.
Trucaje, exactamente.
Montaje de niñas en...
Sí, lo único que se les veía sin nada. Lo único que donde está
el asunto
estaba tapado. Y el tío del fake decía, claro, es que hacer un eso poligonal, muy complicado, muy difícil.
La gente tiene mucho tiempo libre, ¿eh?
Demasiado. Infogrames ha anunciado las fechas para los juegos de Sega en Europa. Bueno, aquí empezamos bien. Sega en Europa, sí me gusta. En Game Boy Advance recibiremos, en febrero, atención, el juego de rol Shining Soul. Marzo traerá Phantasy Star Chronicles, que es, si no me equivoco, ese compendio de todos los Phantasy Star antiguos, ¿verdad?
Sí.
Tiene buena pinta, ¿eh? Sobre todo los fanáticos. Sonic Advance 2, ole, ole y ole, esa gracia, ese poderío. Y Monkey Ball Jr., Dios santo, Monkey Ball...
Ojo, el mes de marzo, que es el mismo mes... que aparecerán en España Resident Evil 0 y Metroid Prime.
O sea que
tenga las dos consolas, mira, se va a arruinar.
¿Te has fijado la relación? En el Monkey Ball salen pelotas de monos.
Sí.
En Metroid la prota se convierte en bola y en el Resident Evil se nos caen las bolas de miedo. ¿Está todo relacionado? El marzo es el mes de las bolas.
Tú estás muy mal de la cabeza.
Qué ocurrente, ¿verdad? Y a lo largo del año seguimos, saldrán Crazy Taxi y Revenge of Shinobi. Aunque no acabo de entender Crazy Taxi en Game Boy Advance. Producto raro, es como cuando anunciaron lo de Sega Rally, ¿no? Un poco.
Sí.
Algo extraño. Para Nintendo GameCube, en marzo aparecerán NHL 2K3, o sea, 2003, Phantasy Star Online, ya iba siendo hora, y Monkey Ball 2, juego muy esperado por los fanáticos de las pelotas de mono. Lo que tienen las pelotas de mono, que hacen viciar mucho. Y a lo largo del año 2003, obviamente, Ikaruga, atención, Ikaruga, uno de los últimos juegos de Dreamcast que ha unido la cola que ha traído, y Skies of Arcadia, también juego de Dreamcast. Estos son juegos de Dreamcast, Paco, qué vergüenza.
El director y productor de la película The House of the Dead asegura que está trabajando en la segunda parte de la película. A pesar de dos cosas. Primera, la primera parte todavía no se estrena en cine. Y segundo, viendo el trailer que corre por internet, más vale que no se estrene nunca.
Horror, terror, pavor y todo lo que acabe en horror.
Se lo enseñó un amigo y a medio del trailer dijo, oye, esto es una broma de un aficionado, ¿no?
Es un fake. Alright, maybe we'll take it. We can feel it. We'll just laugh off the whole. So let it all shine in the street. I keep on running to the dream. You can rest your mind and sure that I'll be loving you. Ha salido a la red una curiosa imagen. Ya sabéis que en la red siempre salen imágenes raras o salen señoras del Teatro Life Extreme Volleyball en tal como las trajo Dios al mundo, o imágenes como esta. Es la primera imagen que se ve de un juego de Hideo Kojima. Atención, por 25 pesetas, ¿quién es Hideo Kojima? ¿Quién es?
Eso me pregunto yo, ¿quién es?
El padre de Metal Gear.
Oh.
Y este juego, este nuevo juego de Hideo Kojima, saldrá para Game Boy Advance. Su nombre es Bokura no Taiyo, que viene a ser algo así como Misol. Misolete. ¡Ay, Misolete, qué rico! Y la imagen no muestra nada del juego. Es simplemente el cartucho del juego con una con un bonito añadido. Es un detector de luz. Este sensor afectará la jugabilidad. O sea, dices, ¿pero cómo me afecta la jugabilidad un sensor de luz? No se sabe nada más del juego. Solo eso. A excepción de que saldrá en el 2003 y que hablará sobre vampiros. Claro, por eso lo del sol. Si es de día, no salen vampiros. Y si es de noche, salen salen muchísimo.
Eso no se sabe.
Bueno, es una suposición que hace.
Más que nada, para jugar a la Game Boy Advance hace merecer un sitio que dé mucho la luz.
Efectivamente, porque si no, no ven ni torta.
Finalmente, los cibers no se van a incluir en la polémica nueva ley madrileña.
¡Oh, qué pena! No seremos como los griegos, qué pena.
Así pues, estos establecimientos se librarán de pagar un elevado canon que hubiese obligado a cerrar a la mayoría de ellos.
Si es que no hay vergüenza, ¿eh?
Es que por los dineros...
Esto, no hemos podido
esto es una victoria, dice la asociación de dueños de ciber.
Pues ¿Hay una asociación de dueños de ciber?
Sí.
Y que van y dicen...
Al igual que una asociación de dueños de recreativos.
Hola, me llamo Manolo y tengo un ciber. Hola, Manolo. Hola.
Bueno, pues dicen que esto es un avance para equipararse a otras leyes como Barcelona, en el País Vasco, etcétera.
Ah, tenemos leyes en Barcelona.
Sí, que regulan estos negocios y que dan acceso a las tecnologías de información a la gente que no puede permitirse un ordenador o un internet en casa.
Para 10, qué bien hablas.
Sí, pero el problema es que hay otros lugares como... No voy a decir las ciudades por no cagarla.
Ay.
Mejor, pero hay varias ciudades de España que tienen ley restrictiva respecto a los cibers.
Vaya por Dios.
¿Y bueno,
de qué partido son el gobierno? Hagamos sí. Demagogia política.
¿Hagamos demagogia política?
Sí.
No, vale. No lo voy a hacer.
Vale, vale.
Bueno, que es un avance, que es una buena noticia y esperemos que otras ciudades puedan también tener una ley menos restrictiva respecto a los cibers.
Ahí, ahí. Y vamos acabando ya. Los packs de consolas en Inglaterra son mucho más interesantes que en el resto de Europa. Los ingleses, aunque no son oficiales, sino de Toys R Us, esa tienda que nos da unos anuncios tan bonitos de Navidad. En concreto, la Xbox sale con 5 juegos, la GameCube con 10, ¿pero qué es esto? Y la PlayStation 2 con 5 juegos, un volante y un DVD. ¿Pero esto qué es? A ver si hacen algo parecido por aquí, que no hay vergüenza. Llamaremos a los de Toys R Us, a ver luego, ¿vale?
Vale,
haremos una llamada en directo.
Si Marco hubiera entrado a trabajar en SEGA...
¡No! ¡No soy digno! ¡No soy digno!
Señor Yujinaka, lleva así más de 3 horas. ¡Comienza a darnos miedo!
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Cuidado! ¡Ha cogido 32TX! ¡Parece como poseído!
Everything on my side is looking alright. It's the high power, original B-boy, traditional raw bass material.
legible true brand of error you'll get hearing on your stereo transcribed alive the most step initio sit back and listen you ain't in no position to deal with my conditional mentally the physical strength is indivisible tools become a pitiful space be sign a typical downfall official I got not feeling you don't know what your label telling you or what magic beans they selling you I can't flow you can't go example of a cat who just a modern day sample who be bitching out to A&R demand so you could collect your little petty cash advance oh you not clean and sloppy but not me I'm I'm foul, plus I'm winning. You think I shot the rep?
Jukebox.
Debido a que el Metroid Prime que acaba de salir en América está alcanzando pues muchísimas notas, que cada vez parece en vez de ir decreciendo las notas a medida que van ¿cómo se dice? Están analizando los diferentes medios de comunicación, van subiendo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña jukebox al anterior Metroid, al Metroid 3 que visitó la Super Nintendo a principios de los 90. Para aquellos que no sepan qué es Metroid...
¿Qué es Metroid?
Pues Metroid es una saga de juegos de Nintendo que no es de Shigeru Miyamoto.
¿Cómo que no?
Una de las pocas que no es de Shigeru Miyamoto.
No te creo.
Pues créeme. Y que... así que fue creada por Gunpei Yokoi, el difunto padre de la Game Boy.
¡Ostras! El que se murió después de hacer la Visual Boy.
Sí. Virtual Boy.
Que parezca un accidente.
Bueno, sí, más o menos. Este juego pues tuvo muchísimo éxito, sobre todo en América, el Metroid 3. Bueno, y la saga también ha tenido. Y la música de este juego estaba compuesta por Kenji Yamamoto. ¿Que quién es Kenji Yamamoto?
¿Cuántos nombres raros hoy?
No lo sabemos, porque no he podido encontrar nada. Y mira que me he pegado de hostias para encontrar información de este hombre.
No digas Taco, no digas Yamamoto.
Pues Yamamoto, mete el tema. Que es el tema de Galactic Warrior. Es uno de los temas principales de Metroid 3.
Thank you.
Game Over. Sí, nos aburrimos.
Para que luego digan que el mercado plataforma va a la baja. Todavía hay compañías, fíjate, parece milagroso casi. Todavía hay compañías que lejos de optar por lanzar sus juegos para una sola consola, rollo Capcom, rollo Square, se deciden a programar para todos los sistemas. A todos los sistemas por igual, sin hacer distinciones.
Como
se
nota que tienen dinero,
También. Bueno, sí. Y esta semana ha sido un poco el homenaje a las multiplataformas con el lanzamiento de cuatro juegos para las tres consolas mayores de la casa, que son Xbox, PlayStation 2 y GameCube. Y bueno, ya que han tenido el detalle de sacarnos estos cuatro juegos en multiplataforma, en vez de ir consola por consola, empezaremos analizando estos cuatro jueguecillos que se han salido, lo dicho, para estas tres consolas. Y el más llamativo, sin duda, ha sido que ya os anunciamos la semana pasada Tony Hawk Pro Skater 4, la esperada continuación de uno de los juegos de mayor éxito en nuestro país. De nuevo pillaremos al bueno de Tony Hawk, el amigo Tony Hawk, el cual yo no he oído hablar en mi vida, pero que existe, es de verdad, es auténtico, y es patinador también, qué cosas,
Yo le he visto en algún reportaje, en la tele.
Caramba. Y otros campeones, pues, ¡buah!, campeones de patina y a saco, para darnos josconcias y demás con nuestros patines. Más piruetas, más niveles y, como no, lo que todo el mundo quiere, más josconcias. Aprovechando el tirón de Bond, por la última película, como es costumbre, EA lanza al mercado un juego basado en las aventuras del agente secreto y, como desde hace un tiempo, sin tener nada que ver con las películas. O sea, no es el videojuego oficial de la película, no, es un juego diferente. Su nombre es 007 Nightfire, que vuelve a ser un intento por parte de EA de emular el mítico GoldenEye de Rare, pero al igual que en los anteriores juegos de esta compañía, sin ningún éxito. Otra novedad multiplataforma es, bueno, no sé cómo decirlo, Tai, el tigre de Tasmania, que no tiene nada que ver con el personaje de Looney Tunes, que es de... No, es otro. Es otro juego de Electronic Arts, en este caso un plataformero. Copia también un poco de los clásicos juegos de plataformas de las grandes Sega, Nintendo y compañía. Se sabe que es el típico juego de PlayStation, que salían al principio, que eran copias rastreras de juegos como Mario 64 y compañía. Pues aquí tenemos un poco otro ejemplo, un poco más original, pero tampoco tanto.
Hasta en el vídeo de promoción ya se ve que no va a dar muchos juegos.
No, la verdad es que no. Y finalmente, todavía más Electronic Arts, esta vez Electronic Arts Sports, con NBA Live 2003, que al igual que todas las sagas deportivas de Electronic Arts cada año, viene repleta de novedades para dar y vender. Espero que por lo menos estéis familiarizados con el sarcasmo.
Y ahora vamos a ir de nuevo plataforma por plataforma, y no de las de Ti, el tigre de Tasmania, sino por las diferentes consolas que corren por el mercado. Comenzando por la consola más grande de Microsoft. Digo grande no porque tenga una portátil, sino porque es gigante. ¿Qué recibe esta semana Jedi Knight 2?
Eso no se ve para PC. No, bueno, no.
¿Cómo que no?
No, se le va para PC.
Si yo lo vi para PC.
Listo, que era un listo.
Te he entendido, no es solo para PC.
No. Mira, a ver, si es Xbox, ya será por supuesto que también es PC, ¿no?
Claro, luego te sorprenderás, ¿eh? No solo está en Xbox.
Yeah.
Pero bueno, Jedi Knight 2, la continuación del juego que poco a poco vamos convirtiéndonos en Jedi. Como los juegos basados en Star Wars, tardamos... nada, una tercera parte del juego más o menos en poder coger el sable de luz y luego lo usamos como arma principal y no es que sea más potente, simplemente es más bonito.
Yeah.
Aparte, poderes Jedi a montones y un multiplayer entretenido. No es quizá el mejor juego de esta consola, pero si sois fans de Star Wars seguro que os satisface. Otros juegos son X-Men Next Dimension.
¡Anda!
Un no muy buen juego de lucha, solo para fans de estos personajes, que
claro,
sale simplemente para por el tirón de la película.
Claro, como la van a estrenar la segunda parte, ya se ha visto un tráiler en que no hay una X dando vueltas. Un tráiler en que se ven cosas.
Ah, yo no he visto el
qué
trailer.
¡Qué fuerte!
No sé.
Un tráiler en que se ven cosas, más que una X y un 2.
Eso es tipo de trailers, teasers,
sí,
¿no? Los teasers, los que sí, se hacen sí, cuando sí, la película sí, se está grabando.
Claro.
¿Los de James Bond eran buenos?
Porque no cambiemos de tema y habla de X-Men.
Bueno,
siempre,
va,
siempre... Es
no,
que...
no, no, es que X-Men se acaba aquí.
Es que
es
este
un
tío...
juego, es un juego que no vale la pena, a menos que seas muy, muy, muy fan de los X-Men,
es
que tampoco te va a gustar mucho.
Es que este tío le dices cualquier tema y no sé cómo lo hace, pero siempre te sale con el tema Bond. Le dice,
¿qué pasa?
Le dice, mira, un ejemplo, Katiuskas.
Pues Katiuskas salen en las pelis de Bond.
¿Ves? Siempre, siempre lo digo, es lo mismo.
Y un, bueno, vamos a continuar con ya el último juego que salió esta semana para Xbox, que es Unreal Championship.
Oh, no.
Que es un juego que solo merece la pena si
pero,
te gustan...
Pero eso también era de PC.
Era.
Ah.
Si te gustan los tipos así, tipo shooters, tipo Quake 3, tipo Unreal Tournament, y tienes el Xbox Live, pues es el mejor lanzamiento de esta semana. Bueno, el Xbox Live, que saldrá el año
sí,
que viene,
sí, sí, sí,
hay que hacerlo notar.
Pequeño detalle.
Pero bueno... Pero bueno, si te gusta, vale la pena ir ya comprándolo,
claro,
porque de hecho es lo mejor de esta semana. Eso sí, en modo un jugador, pues como que un poco aburrido. No tiene la gracia del Unreal.
Continuamos ahora con la negra de la casa, PlayStation 2. No mal pensemos. Tenemos varias novedades, entre las cuales destaca principalmente Virtua Tennis 2, la continuación de seguramente uno de los mejores simuladores de tenis de videojuegos que hay ahora mismo en el mercado. Obra, obviamente, de Sega, cuya primera parte pues no le fue nada mal a Dreamcast, a pesar de que la consola pues tuviera sus más y sus menos. Virtua Tennis 2 tiene algunas más opciones que la primera parte y como principal novedad, el poder jugar con jugadoras femeninas. Ideal para la lancha, lo que se ha retirado, ¿no?
Pero este juego no hace ya un año que sale en Dreamcast.
¿El 2?
Sí.
Ah, pero sale para Play 2.
Y la gente se lo compra.
Claro.
Bueno, bueno.
También importante a su manera es el lanzamiento de World Rally Championship 2, un juego más de rallies cuya primera parte tuvo un éxito notable en PlayStation 2. De hecho, había una campaña que comprabas la Play 2 y este juego y te regalaban un coche.
Ah.
O era al revés. Bueno, es igual. Pero sin duda, algo que nos ha llamado mucho la atención, más que por su calidad, por la caspa que incluye de regalo, es Virtua Cop Elite Edition. Con los dos clásicos Virtua Cop de Sega en un solo disco. Todo un detalle, todo un vicio, pero bueno, pagar 60 euros por dos juegos del año de la Kika con apenas novedades, pues hombre, muy rentable, tampoco es. Y además, Minority Report, versión en juego de la película de Cruise Spielberg y versiones de X-Men Next Dimension, que ya lo hemos comentado, para Xbox, y Spyro Enter the Dragonfly, que también ha salido en Cube, que ya lo comentará luego Lisaco, y también El Señor de los Anillos, la versión de Vivendi, recordamos, el juego basado en los libros del Señor de los Anillos, no en la película, y que ya comentamos la semana pasada en Game Boy Advance y en Xbox.
La consola de Nintendo de 128 bits, la GameCube, recibe al fin la cuarta parte de Mario Party.
Anda.
El divertido juego de Hudson, que es divertido únicamente en caso de tener cuatro amigos. Bueno,
claro,
tres amigos, mejor dicho.
Si eres como nosotros, que no tenemos amigos y siempre estamos solos, pues no es una compra acertada, vaya.
No.
Pero si era aquello de, ¡buah, juerga, amistades peligrosas! Vicio.
El juego tiene bastante gracia, tiene nuevos poderes, hay 50 minijuegos nuevos.
Anda.
Pero por cada jugador humano que vayamos cambiando por consola, pues ya no es tan divertido. O sea que si empiezas a jugar solo, búscate un GoldenEye. Claro. No, GoldenEye no.
Un GoldenEye difícil, ¿eh?
Búscate un juego tipo Splinter Cell para Xbox, cosas así, pero no te busques un Mario Party, que solo vale la pena si sueles tener los cuatro mandos ocupados. Otro que visita esta consola es Spyro, Enter the Dragonfly.
Anda.
Que si ya era una mala copia de Super Mario en su día...
Dilo con Marren Tintín.
Si ya era malo tampoco cuando salió en la Play...
Tampoco hace falta hacer la gallina.
Sí,
está saliendo
sí.
Un gallo, tío.
Si ya era malo antes, imagínate ahora lo mismo. Ahora, que es sí. lo mismo de malo, tranquilo, igual de malo.
Relájate.
Relájate, hijo mío. Es igual de malo, pero con mejores gráficos.
Ah, eso está bien, hombre. Al menos juegas mal, pero te hace gracia los gráficos. Un poco rollo Tekken, ¿no?
A ver, si tienes el Spyro y tienes el Super Mario Sunshine, ¿en qué te vas a gastar 60 euros?
En el Spyro, obviamente.
Claro. Todavía es que japonés.
Claro. Sigue, hijo mío. Veo que te ha fastidiado lo del Spyro, ¿eh?
No me ha fastidiado. Es que no tiene sentido que este juego siga saliendo.
Bueno,
pero bueno. Venga. Pues por último, tenemos también a Jedi Knight 2.
Anda.
Un juego que ya os hemos comentado en Xbox. Que va sobre que vas a coger poderes Jedi, sí, y te las vas a llevar a todas, y etcétera, etcétera.
Es lo que tienen los poderes Jedi, que dice, acuéstate conmigo. Y funciona.
Sí.
Tú, en cambio, vas a la discoteca y haces eso y pasan de ti.
Y se ríen.
Y se ríen. Anda, que fuera Jedi, ¿eh?
Sí.
PlayStation sigue resistiéndose a la desaparición. Yo diría que más que por la calidad de la consola, porque todavía hay muchas compañías que no pueden permitirse programar para Play 2. O bueno, o también porque hay mucha gente que no tiene lo que cuesta una Play 2, que la Play 2 barata tampoco lo es. Pero bueno, no nos enrollemos. Tres juegos han salido esta semana para PlayStation, dos de ellos juegos que ya hemos comentado en multiplataforma. Efectivamente, son NBA Live 2003 y Tony Hawk 4, que aparecen también para PlayStation, aunque obviamente no con la calidad que tienen las consolas 128 bits. Si no, dices, ¿para qué me compro una Play 2 si la Play ya funciona igual, no? Poco tonto. La única novedad real para PlayStation es Panzer Front Beast, secuela, por el Beast, de Panzer Front, un juego de tanques que ya apareció en PlayStation hará un par de años, que no estaba mal, siempre que te gustase estar a los mandos de un tanque, arrasar con todo, acompañado de un control algo complicadete.
Y vamos con la última consola, que es la Game Boy Advance.
Ah, la pequeñita de la casa.
En la que recibimos Street Fighter Alpha 3, la conversión del arcade de lucha que Capcom anunció incluso antes de que saliese a la venta esta consola.
Sí, es verdad, sale ahora.
Y la espera parece haber valido la pena porque nos encontraremos a casi 40 personajes con una animación muy buena, varios modos de juego, luchas entre dos jugadores, y un nuevo sistema de control, porque claro, no tiene 6 botones.
No me viene.
Vamos, imprescindible para los fans de la saga. El otro lanzamiento es El Planeta del Tesoro, juego basado en la próxima película de Disney que todavía no ha aparecido en nuestro país.
¿Por qué siempre salen los juegos antes que las películas?
Porque piensan en América y piensan que América es todo el mundo.
Es verdad.
Y estos han sido los lanzamientos de esta semana. La semana que viene ya veremos si sección, porque me dice el señor director que no va a salir nada.
No sale nada.
¿Nada?
Nada.
No queda
absolutamente
nada.
Ya
no queda nada por salir.
En realidad te decía que no saldrá ningún juego llamativo. No, que no saldrá nada. Todas las semanas saldrá.
A ver, si el juego es malo, ¿para qué lo vamos a comentar?
Pues porque, a ver, Spyro también es malo y se vende. Alguien habrá que lo compre. Bueno. Si no lo hubiesen hecho ya 7 partes de Spyro.
¿7?
Bueno, la de Game Boy, 2 de Play, esta de Cube, alguno más habrá, o sea, 4 mínimo.
La de Play 2, que se ha hablado antes, ¿no?
5, lo mismo.
Joder.
Si alguien lo comprará, digo yo, si no, hacer videojuegos para el aire.
Oye, ¿te das cuenta que tiene casi tantos como Mario?
Hombre, tanto no.
Sí.
Pero Mario es más entrañable que ese dragón púrpura. Que me recuerda, me recuerda un poco al Teletubby ese que decían que era de la otra acera.
Sí, pero bueno. si puedes hacer de un mal juego, voy a decir otra cosa más grave. Si puedes hacer de un mal juego vender tantas partes.
Bueno. Bueno, imagínate que Spyro ahora se convierte en el top 1 top ventas y supera a Mario Sunshine. Te dolería, te afectaría más de lo que tú vas a reconocer nunca.
Sí.
En fin, lo dicho, la semana que viene parece que no hay ningún exitazo a la vista, pero igualmente habrá previews con los lanzamientos de la semana que viene.
Que van a ser 3
o 4.
Jukebox.
Pues estamos hablando de la banda sonora de Metroid 3 y ahora vamos a hablar un poco de lo que era la saga Metroid hasta ahora. En el año 86 salió para la NES, esa consola de 8 bits de la Nintendo, el primer Metroid por Gunpei Yokoi, que trataba de que los piratas del espacio...
¡Qué malos son los piratas
del espacio! Son muy malos. Encontraron en un planeta una raza nueva, los Metroid.
¡Oh!
Que podían atacar a sus víctimas chupando toda la energía vital.
¿Y por dónde?
Sorpresa. Son gelatinosos, yo solo digo eso.
Ah.
Entonces, la Federación Federal Espacial de los
Narices... De los federales federalizados.
Empezó a enviar muchos cazarrecompensas al planeta Cebes, el planeta donde estaban...
¿El planeta? A Cebes, como político.
A Cebes, o lo que tú quieras.
Ya.
Para atacar a los piratas del espacio, pero ninguno tuvo éxito hasta que pudieron contactar con Samus Aran.
Samus la profesional.
Que acabó con los piratas del espacio y con el Metroid que tenían por allí. Una vez acabada esta amenaza, en Metroid 2, que apareció en el 91 en Game Boy, se trataba de acabar con los Metroid, porque era una raza muy peligrosa que podía atacar a todo el espacio.
Malísimo.
Y murieron todos menos uno.
Vaya por Dios.
Al final, Samus se encontró con una larva recién nacida y decidió cogerla para llevarla a los científicos para que la estudien. Y así empezó Metroid 3. En el cual esta larva de Metroid será secuestrada de nuevo por los piratas del espacio y Samus tendrá que ir a acabar de una vez por todas con la amenaza. Y en esta última parte acababa con todos los Metroids.
Un poco Alien, ¿no?
Un poco. Y a continuación nos dejamos pues con el final de Metroid, el ending.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí. Puedes llamarnos en directo al 93 373 43 40 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com.
Las 5 y 7. Segunda hora de Game Over, segunda hora de diversión, segunda hora de placer indeterminado e indescriptible para todas las personas que nos escuchen. Y es que como Game Over no hay nada. ¿A que no? Mejor dicho, bueno, es igual. ¿Qué tal, señores? Estamos aquí, por ejemplo, estamos aquí todo el equipo Game Over, excepto Saeva, porque el señor Volcano ya ha llegado. Señor Volcano, oh alegría, oh tal.
Pues hola, ¿qué tal?
¿Ya está?
Pues sí.
Encima que le pongo una musiquilla así agradable de fondo.
Sí, es Martial Beat, qué maravilla de música.
Sé que le gusta de tal.
Sí,
y
sí.
Solo me dices,
bueno,
nuestro
vale.
Experto en informática aquí.
Oh, gran señor, estoy encantado de verle.
Bueno, esta es la familia Game Over, una familia llena de gente muy, muy tal. Hemos dicho ya el teléfono, el anuncio de los teléfonos, ya sabéis que podéis llamarnos, ya sabemos que no lo haréis, pero igualmente la excusa... No la podéis dar, es que no me avisáis. Mentira, porque ya os estoy diciendo. También tenemos otros medios como el IRC. Pronto haremos alguna cuña IRC, estaría bien.
Hay que decir que en el IRC, ahora que he oído la cuña esa de los teléfonos, ha entrado Albert 14.
Anda, hombre.
Antes no entraba, chaval.
Pues hoy no te voy a prometer el CD, chaval. Si has entrado por eso, lo tienes claro.
Tranquilo, que ya lo harás luego.
Ya. Bueno, en fin, señor Albert 14, encantado. Puede el señor Isaco si quiere, ya hemos dicho los teléfonos, que ya sabemos que nos llamarán, pero el chat parece que tiene un poco más de éxito, la gente se anima un poco más, así que diga a la audiencia que nos escucha cómo entrar en este magnífico chat.
Pues vais a radiodespi.com y picáis sobre el link que va al chat. O si tenéis el IRC, bueno, programas de IRC como el Mirk y demás, que el canal es Radio Vice.
Y os encontraréis con una familia de amigos charlando de cosas importantísimas.
Uy, sí, qué familia.
Está animada la cosa. Buah, es impresionante. Señor Isaco lleva varios programas no atendiendo cuando toca porque se pone a hablar con Albert 14. Y ya se sabe, Albert 14 tiene mucho don de amigos, ¿no? Un saludo a Albert 14. No te voy a prometer el CD, pero me caes muy bien igualmente. La verdad es que llevábamos unas últimas semanas de intro de segunda hora, ya sabéis, esa intro en la que ponemos nuestras noticias chorras, nuestras estupideces más cerebrales, descerebradas más bien. Hemos hablado de lo de la Norteamérica, lo de Tarapoto, noticia impresionante. El otro día hablamos un poco de ese reportaje, entre comillas, de hicieron TV3. Y hoy, para seguir un poco con la costumbre que vamos teniendo, no hay noticia.
¿Cómo que no?
Después de tres o cuatro semanas haciendo una noticia y una intro de segunda hora potente y currada, hoy, qué pena, no tenemos noticia de segunda hora. Qué
sí,
pena, ¿verdad?
Bueno, sí tenemos una.
Bueno, tenemos una, pero no tiene la coña, la gracia, la garra, la simpatía que tenían las anteriores. Es graciosa por eso,
sí.
Es graciosa. Si quieres comentarla un poco por encima, te doy el paso a ti y tú no la comentas.
Vale, pues mira. Son tres estudiantes.
Tiene
de...
ya, ¿no?
¿Qué?
Es antigua ya, tiene unos, tiene su tiempo.
Sí, mira, esta noticia está fechada el 15 de noviembre.
Vaya por Dios. Bueno, pues coméntala, hombre, coméntala.
Pues mira, son, es verdad, vamos a comentarla rápido antes de que se caduque. Tres estudiantes de tecnología musical de la Escuela de las Artes de Utrecht.
¿Eh?
Utrecht.
De Cutrec.
No, Utrecht. Han creado un juego revolucionario titulado
Drive.
Sí, revolucionario, que no va a vender la mierda, pero bueno. Se trata de un juego, un título de conducción diseñado para niños ciegos y ha sido desarrollado por estos tres estudiantes con el apoyo del Instituto Bartimeus. Yo me pregunto una cosa, siendo un juego para niños ciegos, gráficos no lo habrán puesto, digo.
Hombre,
yo.
No se tienen que currar mucho el motor gráfico, la verdad es que sí.
El juego solo se sirve de sonidos para orientar a los usuarios invidentes, que ahora también podrán experimentar la emoción de la conducción virtual.
Bueno,
¡qué rabia me da la palabra virtual!
Bueno, pero eso está muy bien. Es una noticia graciosa, ¿no?
Drive propone a los jugadores alcanzar la velocidad máxima de un vehículo nuevo llamado la lanzadera. El vehículo se mueve enganchado a una pista y para acelerar el jugador debe recoger unos potenciadores, aunque determinados efectos de sonido intentarán confundirle. Para darle más vidilla al título, sus creadores han incluido un copiloto que no se corta a la hora de hacer comentarios. Pero no es el único juego para sordos que se hizo.
¿Para sordos? ¿Lo has dicho para ciegos?
Eso es, para ciegos, perdón.
Ah, pero ha habido más en la historia.
Hubo un Quake.
¿Un Quake?
Que esto a lo mejor el señor Abraham nos lo sabrá decir mejor.
Sí, digamos que implementaron un sistema mejorado de posicionamiento de los monstruos y tú ibas navegando por ahí y de repente oías... ¡Es a la derecha, dispara a la derecha! Y cosas de estas.
La madre de Dios.
Sí, no tuvo demasiado éxito ni demasiada resonancia. Así como el Quake en modo Astiar.
Ya, bueno. O sea, juegos para ciegos, eso está muy bien, ¿no? Porque al menos así la gente que ha tenido la desgracia de nacer o tener un accidente y quedarse así, menos tiene la... puede seguir disfrutando, ¿no? De este mundillo.
Las compañías diciendo, es un nuevo mercado que explotar.
Bueno, también, pero no, es una noticia, no sé, me hace gracia, ¿no? Bueno, no gracia de humor, pero sí de simpatía, ¿no? Es una noticia simpática. Sí, señor. ¿Tenemos alguna cosa más, señor Isaco?
No, nada más.
Hoy ya veo que no tenemos una grande noticia, tenemos noticias simpaticotas, pero no tenemos nada currado, ¿eh? No tenemos chicha.
Bueno, ¿qué quieres que le hagamos? Si los políticos deben estar durmiendo, ¿no? Con esto del Prestige, pues han aburrido.
Sí, ¿no? Como no mancha.
Ya.
Es como los videojuegos no manchan.
Entre eso y lo de Irak, que no lo vamos a comentar aquí porque no tiene ninguna relación con los videojuegos.
Bueno, perdona, pero eso no es verdad. Mira, bueno, el videojuego ese que te cargabas al Saddam, la cola, pero... que trajo.
Bueno, y la cola que trajo en su día, ahora ya no entra nada.
Y recordemos que Saddam había comprado 200 PS2, que se decía que era para guiar los misiles.
También es verdad, para que luego digas que la guerra del Golfo no tiene relación con eso. Es como sí. ¿Eh? Contéstame, desgraciado.
No te contesto.
Bueno, esta noticia es la noticia de esta semana. A ver si la semana que viene tenemos un poco más de chicha.
Y a continuación, hasta el juego de la semana, os dejamos con ese tema de Elvis Presley que remezcló Junkie XL llamado A Little Less Conversation.
el juego de la semana. Y el juego de esta semana es Grand Theft Auto Vice City. Como el Vice, Radio Vice. Historia. Rockstar lleva ya años viviendo de su saga Grand Theft Auto, juego polémico como pocos, que dejó de ser criticado después de que su tercera parte consiguiera llegar al número uno del top ventas y ser uno de los juegos más vendidos de los últimos años. Muy sospechoso, pero bueno. Hoy nos toca analizar GTA Vice City, que no es la ciudad de ahí abajo, sino se llama Vice City, que en inglés culto y popular se llama Vice. ¿Verdad que sí, amigo Isaco?
No.
Licenciado por la Universidad de Massachusetts en inglés vario.
Bueno, sí, de vicios. ¿Cómo era la de corrupción en Miami?
Miami Vice.
Vale, eso.
GTA, Grand Theft Auto Vice City no es su cuarta parte, como muchos hubiesen deseado, sino el mismo juego, el 3, pero con una ambientación muy distinta, algo parecido a lo que ya pasó con la primera parte y Grand Theft Auto London 1969. Este juego es como un Grand Theft Auto 3 ambientado en la época de los 80 y con clara inspiración de una serie, ya lo hemos dicho, en Miami Vice, y de forma menos mayoritaria en otros series de la época, porque años 80, qué pedazos series que había, seguro que el señor Cine está totalmente de acuerdo en ello. Años 80, grandiosos años, ¿verdad?
Sí, sí.
El equipo A, coger,
meterlo en un bolso y tirarlo, sí, para que desapareciera.
La historia no es muy distinta de Grand Theft Auto 3, obviamente el sistema de juego es el mismo juego, aunque esta vez manejaremos a Tommy Vercetti, típico mafiosete de 3 al cuarto que es enviado a Vice City a hacer un trato con unos traficantes. ¡Uy, qué malvado que es este Tommy! Pero en Vice City las cosas se lían y Tommy pierde el dinero que llevaba encima, una suma bastante importante. Obviamente, si el señor Tommy vuelve a sus jefes con las manos vacías, es más que probable que el plato de la casa sea pastel de tapioca de esos de Tommy, con lo que no podemos salir de la ciudad hasta recuperar todo el dinero.
Gráficos. Lo dicho, Vice City es el Grand Theft Auto 3, pero con una ambientación ochentera, por cierto, bastante bien realizada. Es cierto que los que estábamos aquí en esa época o éramos muy pequeños, como era mi caso, o incluso, pues, habían nacido en esa época, como el director.
Hola, ¿qué tal?
Pero todos tenemos unos recuerdos de las series de la época bastante parecidos a lo que se representa en este juego. Sobre todo, y la más importante de todas, Miami Vice, que evidentemente de ahí viene el nombre y sobre todo la mayor parte de las ambientaciones.
Ah, ¿me estás diciendo que el nombre es Vice City porque Miami Vice y Miami...
Miami Vice City.
Miami Vice City.
Van a hacer la serie, ¿no?
Sí, o no.
En fin. Mientras que Grand Theft Auto sucedía en una ciudad cosmopolita, a lo Nueva York.
¿Cómo?
Cosmopolita.
Ah, caramba, qué bien habla.
Vice City sucede en una ciudad costera al estilo de Miami.
Anda.
Es un poco la diferencia que ya pasó con los dos Crazy Taxi, en uno en que básicamente conducíamos por calles anchas. Me estoy ya liando.
¿Qué te pasa, tío?
Hoy estoy muy raro. Me ha venido
ya.
A ver, es un poco lo que pasaba con Crazy Taxi. Uno en los que en uno conducíamos básicamente por calles anchas y peatonales y con edificios bajos, y el otro con grandes rascacielos, mucho tráfico y calles más pequeñas. A pesar de no ser realmente Miami, Vice City da el pego totalmente. Anchas avenidas, paseos marítimos llenos de patinadores, o más bien patinadoras,
deliciosas playas, clubs y zonas de lo más pijo, y también los barrios latinos y cubanos. Al igual que Grand Theft Auto 3, la representación gráfica es perfecta. El motor gráfico es el mismo que Grand Theft Auto 3, pero con algunas mejoras. Básicamente se corrigen algunos errores de Grand Theft Auto 3, aunque una de las cosas que más nos sorprenderán respecto a su precuela, entre comillas, son los cambios climáticos. Mientras que en Grand Theft Auto 3 básicamente el ambiente siempre era el mismo, al ser Vice City una ciudad costera, podremos disfrutar de unos efectos climáticos brutales. Se me está ya subiendo el gallo encima. Como reflejos del sol, atardeceres, amaneceres, tormentas muy logradas, etc. Lo dicho, no es el mejor gráfico que se ha visto en PlayStation 2, pero sí uno de los que da los detalles más trabajados y cuidados.
Jugabilidad.
Es el mismo juego, la misma jugabilidad, el mismo estilo, el mismo control que Grand Theft Auto 3, pero al igual que los gráficos, algunos errores han sido corregidos, o mejor dicho, detalles que no acababan de gustar o cosas que se echaban a faltar han sido añadidas en este Vice City. Si contamos que Grand Theft Auto 3 ya era viciante de por sí, podemos imaginarnos que Vice City conseguirá viciar más que su antecesor. Pues efectivamente, así es, Vice City vicia de lo lindo. Empezando por las misiones, ahora son mucho más variadas y además un poco más cortas, ya que a veces algunas misiones de Grand Theft Auto 3 se volvían auténticos peñazos. Los vehículos también han mejorado, el tema de los coches sigue siendo más o menos el mismo, pero a la ya amplia variedad de coches, ahora inspirados en los 80 obviamente, se une una mayor variedad de motos que se echaban un poco de menos en la tercera parte, y más tipos de lanchas, barcos e incluso helicópteros y aviones que esta vez podremos pilotar. Por si fuera poco, hasta coches y aviones teledirigidos que podremos utilizar en según qué misiones. Centenares de medios, vamos, tenemos para movernos por la ciudad. También es más amplia la variedad de armas, con añadidos tan interesantes como espadas, sierras, bazocas y todo tipo de doloroso material. Dios mío, qué violento es este juego. Y otras novedades respecto a Grand Theft Auto 3, y que hacen mucha gracia, son principalmente dos. La primera es la posibilidad de poder cambiar de vestuario, y es que se hace algo aburrido ver al personaje siempre con la misma ropa. Aparte que acudir a una cena de lujo con una camisa hawaiana, pues como que no, digo yo, ¿no? Y segundo, la posibilidad de poder montar nuestro propio negocio, como locales de striptease, discotecas, además de poder alquilar habitaciones de hotel, de motel, para poder salvar nuestra partida. También sigue siendo igual de divertido el sistema de oficios que ya tenía Grand Theft Auto 3, si antes podíamos hacer de policía, conductor de ambulancia o taxista, ahora además podemos hacer de bombero o de pizzero. Y claro, vamos a llevar la pizza rápidamente al destinatario porque si no se enfría y eso puede ser muy malo. Y por lo que respecta al resto, podríamos estar muchas horas hablando de la jugabilidad de este juego. El nivel de la policía, la interactuación con los habitantes de Vice City, etcétera, sigue más o menos la misma premisa que en Grand Theft Auto 3, aunque quizá ahora la policía es bastante más difícil y hacen bastante mejor su trabajo.
Sonido. Un juego basado en la dorada época de los 80 no podía tener otro tipo de banda sonora que no fuese la mítica música de la época. ¿Recordáis aquellas melodías en las que destacaba el organillo y toda esa variedad de estilos? Pues la gracia del caso es que, como ahora Rockstar tiene muchos dineros, en vez de currarse por sí mismos una banda sonora, pues qué mejor que comprar los derechos de auténticos hits de los 80 y usarlos como banda sonora, que es lo que estáis escuchando durante toda este comentario. Así ha sido, de forma que la banda sonora cuenta con grupos de éxito como Michael Jackson, Iron Maiden, Bryan Adams, Judas Priest o Ozzy Osbourne. Al igual que en Grand Theft Auto 3, podremos sintonizar con diferentes emisoras de radio, cada una dedicada a un estilo musical. Un total de 7 emisoras musicales que, por cierto, han visto aparecer a nuestro mercado un CD para cada una de ellas, pero ese es otro tema. Sobre los efectos de sonido también están muy currados, especialmente los doblajes originales. Son impagables las voces e insultos del gremio latino y cubano. Insuperables.
Y en conclusión, seguimos. Grand Theft Auto ya viciaba de por sí, un auténtico juegazo que ha llegado donde está, no porque sí, ni por una gran campaña publicitaria, ni por mucho marketing, sino por lo que normalmente deberían ser reconocidos los juegos, por su calidad. Si Grand Theft Auto 3 ya gustó a mucha gente, Vice City gustará sobre todo mucho más. Y sobre todo si te gustó la época de los 80, que personalmente a un servidor sí que le gustó. No sé a los de la sala, pero los 80, ¡buah! Los 80, ¡qué grande año los 80!
Que sí, que sí.
Por mucha gente dicho, es la peor época de la historia reciente, pero bueno, no estaba mal, ¿no? Nacimos todos ahí, más o menos. Tiene los mismos... Bueno, crecimos en esa época. Tiene los mismos alicientes que Grand Theft Auto 3, pero con sustanciales mejoras, errores de este corregidos y jugosas novedades en el apartado jugable. Si Grand Theft Auto 3 permitía tantas horas de vicio, es probable que Vice City dé el doble de sí. Rockstar se lo ha currado y, lejos de sacar un refrito de Grand Theft Auto 3, como nos esperábamos, se lo ha currado muy mucho. No podemos esperar a GTA Grand Theft Auto 4, tenemos muchas ganas ya, pero de momento nos conformaremos con este Vice City.
Y lo apuntaremos con un 95.
Si Abraham hubiese sido cantante...
El poder, la maldad, Koji puede dominar. Y con él, su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte, es veloz, es una furia.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Qué? ¿A qué queréis otra?
¡No!
Las 5:39 de la tarde, ya tenemos aquí el señor Volcano dispuesto, a, como siempre, a hacer su sección de informática, de la cual desconocemos cuál será el tema, aunque me parece que la música de fondo dice mucho a favor.
Pues sí, hoy vamos a hacer un viaje al mundo medieval de Neverwinter Nights.
¿El viaje? Último...
Bueno,
supongo que darás tú...
El... Sí, yo seré el guía.
Ah, vale.
Seré guía durante este viaje al último juego de BioWare. Se llama Neverwinter Nights. Cuando salió la noticia de que BioWare, la empresa responsable de grandes producciones como Baldur's Gate o Neverwinter Nights, bueno, aquí perdón, quería poner Icewind Dale, estaba produciendo un nuevo juego de rol que llevaría a los jugadores de rol a la interactividad de los juegos de mesa, se desataron grandes discusiones en los medios de comunicación e internet. Una cosa estaba clara, la expectación que sentían muchos jugadores por el juego solo se puede comparar cuando vemos las colas de los japoneses por sus juegos favoritos. Por supuesto, estamos hablando del Neverwinter Nights. Neverwinter Nights es un juego de rol con una perspectiva cenital, es decir, que se ve desde arriba y lejos, pero con un poco de ángulo, desarrollado íntegramente en 3D. El reglamento interno está basado en las reglas de la tercera edición de Dungeons and Dragons. La ambientación está basada en el universo de Forgotten Realms, al igual que los anteriores juegos. El juego se divide en dos partes. Por un lado está la aventura para un jugador y la sección multijugador. En el módulo para un jugador llevaremos a un héroe o a un villano que salvará la región de Neuvern de un mal ancestral recién levantado, ya sea por las causas del bien o por sus propios intereses monetarios.
¿Por qué siempre los mismos argumentos? Se desata un dios que despierta de su sueño y aterroriza a todos los presentes.
Bueno, en este caso, en realidad, el mal ancestral y tal, se trata de la raza de los antiguos, una raza que se supone que había creado todas las otras.
¿Por qué siempre el mismo tema de que los antiguos que crearon a los personajes de hoy en día se vuelven? Y digo yo, si los crearon, ¿por qué no los quieren destruir?
No, porque es que los quieren como esclavos.
Ah,
pero claro, todo esto no te lo podría explicar porque supone que lo va descubriendo a medida que avanza la aventura.
Claro, eso debe de ser.
Eso debe
un manido tema recurrente.
Tasio. La aventura principal, que es la que da el nombre al juego, está bien escrita y está muy cuidada. El ritmo está medido de tal manera que es difícil que te aburras. Aún así, está orientada demasiado al combate y los puzzles son muy sencillos, del estilo de llaves. Es decir, buscas un objeto llave y si lo tienes, pasas el puzzle. Esto a veces tiene el problema de que si pasaste por alto algún objeto, tener que volver atrás para recuperarlo, pues a veces puede ser un poco engorroso. El juego es largo. Calculo que unas 50 o 60 horas para un jugador experimentado y quizás algunas más para alguien que no tenga experiencia en estos juegos. El apartado multiplayer, por otro lado, está favorecido por la parte de red local. Reúnes a unos cuantos amigos, conectáis vuestros ordenadores y jugáis al módulo que haya creado alguno. En estas partidas, uno de los jugadores hará de controlador de los bichos malos, mientras que el resto de los jugadores serán el grupito matadragones.
¿Y no es difícil controlar a tanta gente?
No, porque en realidad tú lo que haces es, de tanto en tanto, tomar el control de algún personaje no jugador. O sea, pues como las partidas de rol de verdad.
Ya, claro.
¿Vale? Sueltas a los monstruos, pero en realidad a lo mejor tú estás ahí detrás lanzando los conjuros de uno solo de ellos.
Picas a tres motos y dices, ¡rayo trueno!
Exacto.
Está bien.
Pues eso. Afortunadamente también podéis conectaros a internet y hacer otro tanto, pero se han reportado varios problemas de lag inherentes al juego en sí, aunque hay parches en camino. Por la parte gráfica, bueno, podemos decir que el juego no está mal. Siempre que tengas una tarjeta gráfica de última generación, claro.
¿Tú la tienes?
No.
Vale.
Sin embargo, si tienes una TNT2 o similar, bueno, como más o menos como la que tengo yo, bueno, pues el juego se verá como si lo jugaras en una PS1.
¿Eh?
Au, qué dolor, ¿verdad?
Eso es una puya.
Sí,
mi puyómetro acaba de detectar un nivel de cinismo.
Texturas de baja resolución. Eso, a ver, por ejemplo, los mapas están construidos a base de una especie de bloques, como si fuera Lego. Pues en alta resolución, la diferencia entre el bloque y el espacio negro no se ve. Por alguna extraña razón, cuando pones el juego en normal, es decir, en baja resolución, pues de repente ves como donde termina el bloque se ve un espacio en negro. Y claro, no queda muy bonito. Luego además los personajes, pues no sé, tienen como que dice pocos polígonos, ¿no? Esas manos como cubos que recuerdan a los tiempos del Quake o el Tekken.
Eso es una aventura de rol, de ataque de los cubos negros asesinos.
Ya,
que vienen a por ti.
Pero se supone que en un juego de rol lo que tiene que primar es el ambiente, una ambientación preciosa por contra de unos...
¿Y qué mejor que un cubo negro en medio de la estepa? Dices, Dios mío, es un cubo, qué misterio, qué debe ser.
Exacto, exacto. Incluso reduciendo la calidad al mínimo, en un Pentium 3 con una TNT2 y 256 MB de RAM, el juego se arrastra e incluso llega a ir a saltos en algunos puntos críticos. Aunque puedes parar el juego para dar órdenes, no puedes hacer gran cosa ya que la cola de acciones está mal gestionada. Por ejemplo, no puedes decir algo así como lanza una flecha, cambia una espada y líate hostias. Todo eso hay que hacerlo manualmente.
Digas tacos.
Vale, de acuerdo. No diré, no volveré a decir PS1.
Ya.
Por otro lado, el sonido ya es otra cosa. Las voces, aunque no las han traducido, son de una calidad excelente, al igual que los efectos de sonido, que van desde el repiqueteo de los pasos en suelo de piedra hasta los crujidos de los huesos de los esqueletos. El sonido posicional es muy bueno, y en un sistema de sonido envolvente puedes saber dónde está el monstruo sin verlo. La música también es de gran calidad, evocando temas así medievales, pues como los que estamos oyendo de fondo. Algunos incluso tienen temas vocales, como los temas de las tabernas. Lástima que son un poco cortos y repetitivos. En cuanto termina el tema, vuelve a empezar. Además, tenemos el problema de que se supone que la música está programada de tal manera que en temas de acción suenen en temas animados y en temas tranquilos, pues suenen en temas tranquilos. Sin embargo, a veces los temas de acción suenan cuando ya te has cargado el monstruo, con lo cual no sé si a veces simplemente es que el interruptor que lanza la música es cuando has ganado el combate. En resumen, podríamos decir que este es un gran juego, con mucha rejugabilidad gracias al juego multiplayer y los módulos creados por usuarios que ya empiezan a salir por internet, cuyo único defecto, aparte de los altos requerimientos de la máquina, es su precio. 58 euros.
¡Oy, bo!
Que se dice pronto.
¡Oy, bo! Sí, pero he visto la caja. Y oye, una caja 100% caja, ¿eh?
No sé, a ver, yo la última vez que pagué 58 euros por un juego me venía una caja de lujo con su mapa de tela, sus una serie de cartas. En este sí te viene un mapa.
Es bonito.
Te viene un mapa impreso con un papel fotográfico cutre.
Pero es bonito.
Te viene un manual muy bonito.
Eso sí es bonito.
Un manual bastante gordo, porque claro, el...
Pero tantas instrucciones requiere este juego. Que tenga que ir con un manual así.
Es que te vienen también las reglas reducidas de la edición de Dungeons and Dragons para que puedas entender el juego. Y el editor es bastante complicado.
Ya.
Pero bueno, si tenemos en cuenta lo que suelen costar los juegos de consola, 58 euros tampoco es demasiado.
Bueno. Así, hombre, más o menos lo que vale un juego de consola barato.
También.
Porque los juegos normales valen más, bastante más, ¿eh?
En fin, ¿a quién podríamos recomendar este tipo de juego?
¿A quién?
Pues, por ejemplo, a los que hayan jugado al Diablo y se hayan quedado con ganas de historia, a los que jueguen a los juegos de rol, a los que les gustará el Baldur's Gate, a los pequeños, a los grandes.
Sí, ya, claro. Oye, una cosa, ¿y eso de que está con textos totalmente en castellano?
Sí, los textos han sido completamente traducidos al castellano.
¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas?
Y encima, bastante bien traducidos. Bueno... A ver, bastante bien traducidos, sin bien se han dejado...
Pero están traducidos con gracia, en plan de que cuando te encuentras con él dice: oh, bella doncella, ¿qué haces tú por estos lugares dejados por la mano de Dios? Hablan así.
Bueno, si en realidad si alguien hubiera tenido un juego de voces tan cursi, probablemente sí que lo hubieran hecho.
Gracias por estos piropos a mi persona.
Exacto. Pues nada.
Qué bella melodía, qué melodía tan estupenda para despedirnos de Dil, que esta semana por fin nos ha comentado un juego relativamente nuevo, que vamos, semanitas, señor Volcano. Usted no se compra un PC acorde a las necesidades del mundo de hoy, que requieren millones y millones de polígonos y de cosas.
Bueno, de todas maneras, a ver, tenemos en cuenta que estas navidades van a caer nuevas tarjetas de vídeo. A lo mejor cuando aparezcan veremos si cambia el PC o no.
Es verdad, ¿qué tenemos para esta navidad así de PC interesante? ¿O se lo guarda para una especial navidad próximamente?
Pues hombre, así de parte de juegos y tal, todavía no está muy claro, porque la parrilla de salida en Estados Unidos suele ser muy diferente a la de Europa.
¿La parrilla de salida?
Ya, bueno, igual que
la parrilla.
Igual que en Japón, ¿no? Los juegos que salen en Japón en septiembre, pues llegan aquí en enero y tal.
Ya. Pues así más o menos por encima, ¿no nos puede decir algún adelanto de lo que no podremos jugar estas navidades porque la tarjeta no nos va a dejar?
Bueno, pues tendremos la expansión del Medal of Honor.
Está bien.
También se dice de una posible expansión del Neverwinter que acaba de salir y una edición de juego del año.
Joder.
Que vendrá con la banda sonora y un artbook con todas las ilustraciones en 2D.
Vaya por Dios.
Eso normalmente no lo había visto yo en Estados Unidos.
No. Por cierto, señor Volcán, antes de despedirle, necesito a ver si nos puede hacer un día un deal explicativo de tarjetas gráficas, porque el mercado está lleno de tarjetas gráficas, la gente no entiende tantas tarjetas gráficas. Un día a ver si nos puede aclarar un poco, que hay mucha gente, más gente de la que se cree, que se pregunta sobre el tema de las tarjetas gráficas. Por ejemplo, el señor Cine, que no entiende tanto.
¿Qué es una tarjeta gráfica?
Tanto 3D y tanta... A ver si un día nos puede hacer así unos consejos de precios, juegos que se pueden funcionar, porque claro, empiezan a salir juegos esta Navidad y habrá mucha gente que se querrá cambiar de su tarjeta.
Pues sí, por aquí 2 semanas hay un especial.
Así me gusta, que cuando yo le digo algo, usted lo lleva aquí.
No, en realidad lo tenía preparado, pero está esperando a que me lo pidiera.
Ah, está bien eso, ya sabe a mí, cómo me conoce el tío, ¿eh? En fin, señor Volcano, muchas gracias por este comentario de Neverwinter Nights. A ver si, hombre, por los datos que ha dicho usted, yo creo que mi ordenador podría funcionar. Así que a ver si puedo jugar después de su magnífico consejo.
Aviso, vicia, ¿eh?
¿Sí?
Sí, o sea, yo empecé el domingo por la mañana y el lunes por la tarde me desperté y dije, ¿sigo jugando?
En fin, gracias, señor Volcano, le esperamos dentro de 2 semanas.
En un mundo perfecto, Game Over no existiría. Pero como existe Gran Hermano, nos tendréis que escuchar. Escuchas Game Over y tranquilos, que me casaré con ella. Si Abraham se hubiese dedicado a la ingeniería nuclear...
¿Cómo? ¿Que Windows tiene un conflicto de recursos entre el aire acondicionado y el sistema de refrigeración del reactor y este último se apagará por su seguridad?
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Cómo? ¿Que ahora ya puede apagar el reactor?
Yukebox.
Volvemos a la Yukebox, en el que estamos hablando un poco de Metroid 3. Pero estamos hablando de Metroid 3 más que nada porque se ha ido ahora en América Metroid Prime. Metroid bueno, Prime, no Metroid solo, Prime. Metroid, no solo Metroid Prime, sino Metroid Fusion. Y vamos a hablar ahora un momento sobre ellos. Metroid Fusion es, como bien dice la propia, el propio juego, nada más encenderlo, Metroid 4.
Sí, sí.
Es la verdadera continuación del Super Metroid.
¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Y además, el juego comienza bastante interesante porque en principio ya no existen los Metroid. Pero... como todos los, como siempre que se elimina toda una raza, la cadena alimenticia varía.
Claro.
Entonces, unos parásitos que se alimentaban de los Metroid y que eran sus enemigos naturales.
Al revés.
Pues al descender sobre, no me acuerdo qué planeta.
SR-308, creo.
Bueno, pues
unas siglas, yo qué sé.
Al descender sobre cierto planeta, atacan a Samus, malhiriéndola e introduciéndose en su traje.
Vale.
Samus tiene que ser operada de emergencia y al arrancar su traje va también perdiendo sus poderes, que curiosamente esos bichos se los van llevando, porque interactúan con todo, no solo con los seres vivos.
Vaya por Dios.
Así que Samus quedará indefensa y sin poderes y decide volver al planeta a ver qué se está cociendo.
Y lo que se cuece.
Y lo que se cuece, porque empezamos a bajar por un ascensor.
Ay,
y quien
ay,
aparece encima
ay,
de ella.
¡Ay!
Samus.
¿Cómo? Pero si Samus eres tú.
Lo dejamos ahí.
Bueno.
Por otra parte, Metroid Prime en GameCube es en realidad una continuación del Metroid 1 de la NES.
¿Cómo?
Sí, es una continuación.
Y un 1.5.
1.5, sí, claro. Se puede decir. Y además, si te lo consigues pasar y tienes el Metroid Fusion también pasado, podrás jugar al Metroid original en la
¿cómo?
GameCube.
¿En serio?
Sí.
¡Qué vicio!
Y podrás guardar también la partida en la memory card y no los malditos passwords de... Es 50 caracteres.
Esos son detallitos que se agradecen mucho.
Desde luego.
Metroid Prime, que recibió unas críticas brutales en Estados Unidos, como todos los juegos de Cuba así recientes que han recibido críticas brutales, y ahora todo el mundo, oh, quiero Metroid Prime. Un poco falso, un poco falso, esto hay que decirlo. Y Metroid Fusion no lo podemos disfrutar en nuestro país.
Sí.
Qué vicio, por cierto, estoy viciado. En fin.
Bueno, pues ahora vamos con el tema de... ¿cómo se llamaba?
A ver, déjame ver... Dem of Super Metroid.
Bueno, pues el tema de Super Metroid, el tema principal del juego.
The galaxy is at peace. We'll be right back.
Queda menos de un minuto para las 6, así que despedida rápida que nos vamos. Señor Isaco, por favor.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Señor Volcano.
Buenas tardes y hasta dentro de dos semanas.
Señor Cine no se despide porque ni se ha presentado. Así que lo veremos la semana que viene. Bueno, ahora quedaos porque ahora viene él. Yo también me despido, señor Marroyán. Quedaos en la sintonía de Despí porque ahora viene el Octavo Pasajero, el mejor programa de cine del mundo mundial. Y todo eso. Nos vemos la semana que viene. Tendremos más videojuegos, más programas, más todo. Y estará señor Saeva, al fin, aleluya. Os dejamos con Radio y el Octavo Pasajero.
Música.